Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAU.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenios.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 7 de los campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasarlo ben e que o pasedes vos tamén, que para contarvos as noticias da actualidade xa están os demais. A verdade é que xa empezamos.
Noticias de los campus y empezamos por A Coruña.
Adalleus nos comunica las siguientes novedades para esta semana. A la Xuntanza asistirán, al menos están inscritas, 220 personas. Por otra parte, se inicia el sábado 25 la actividad de senderismo con una ruta por el río Cabe en Monforte de Lemos, donde encontraremos los siguientes puntos de interés: Cauce del río Sor, Iglesia de Santa María de Aparte, Puente Viejo en Monforte y Nuestra Señora de la Antigua. En total se harán 12 kilómetros de dificultad baja. Y para terminar, el día 29, miércoles, está programada una visita a la Torre de Control Marítimo para dos grupos de 20 personas, cada uno de ellos con diferente horario de salida. Uno va a ser a las 10 y otro a las 11 y media. El punto de encuentro será el dique Barrié de la Maza.
Ahora Ferrol, ¿qué nos cuenta?
El pasado jueves, día 16, comenzaron las clases en el campus universitario de Ferrol del curso de posgrado 2025-2026. En esta ocasión, como en cursos anteriores, se cubrieron todas las plazas que ese año eran para 57 estudiantes. Este nuevo ciclo de posgrado está estructurado en tres módulos: módulo primero, miradas al arte y la cultura; módulo 2, sociedad, historia y pensamiento crítico; y módulo 3, ciencia y horizontes tecnológicos.
Ahora Lugo, ¿qué nos cuentan los de Lugo?
Pois que o vindeiro día 30 de outubro, a Asociación Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo, no Salón de Actos da Escola Politécnica Superior, ás 7 da tarde, vai facer un acto de benvida ao alumnado que neste curso se matriculou en primeiro do cuarto ciclo. Acto de benvida que consistirá nunha salutación da presidenta da Asociación do Estudantado e máis nun magosto de convivio con todas as persoas que queiran achegar. Xa sabedes, o 30 de outubro, ás 7 do serán, achegaivos ao Salón de Actos da Politécnica para darlle a merecida benvida ao alumnado de primeiro.
Ahora nos toca con Orense.
Solo deciros que el sábado pasado hicimos la salida cultural que habíamos postergado por mal tiempo a la Baixa Limia. Con buen tiempo y buena asistencia de socios, iremos informando de vuestras próximas actividades.
Pontevedra son ya los que nos quedan.
A SAEX, en cumplimiento de los artículos 14 y 15 de sus estatutos, convoca a sus asociados a la Asamblea Xeral Ordinaria y a la Extraordinaria para la elección de una nueva Xunta Directiva. tendrán lugar el día 22 a partir de las 6:30 en la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, Seminario 13.
Seguimos con las noticias, pero en este caso las de Fegaus. Y comenzamos por Ourense.
Continuamos con la programación semanal de Canal Seniors, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors Fegaus. Fegaus tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2025. Esta semana podremos asistir a Soledad, el viernes 24 de 10:30 a 11:30. Convierte los negativos de tus fotos en recuerdos a color y compártelos.
El lunes 27 os anticipamos en nuestro anterior programa la posibilidad de asistencia presencial en las localidades de Abegondo y Ribeira. Vela Galicia, miércoles 29 de 10:30 a 11:30. A falar galego, descubre las expresiones más comunes. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast. Ya entrando en materia, vamos con nuestras entrevistas y reportajes. En este caso, la entrevista es de Alfonso a Diego Pérez de Vila. Escuchadla, por favor.
Hoy me encuentro reunido con Diego Pérez de Vila. Diego Pérez de Vila es una persona que yo llego hasta él porque en las últimas semanas salió un reportaje de él sobre un trabajo que está realizando sobre el origen y el desarrollo de las rondallas en Vigo y su entorno. Pero ante todo quiero que Diego nos dé un poco algunas pautas de cuál es su trabajo, a qué se dedica y un poco cuáles son los motivos que le ha llevado a desarrollar este trabajo. Hola Diego, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas.
Muy bien, pues cuéntame un poco a qué te dedicas y un poco cómo, que parece ser que eres una persona bastante inquieta y que estás haciendo cosas por ahí.
Sí, bueno, mi oficio son las telecomunicaciones. Yo soy técnico en telecomunicaciones, trabajo para las principales operadoras de telefonía. Y bueno, aparte de mi función laboral, pues tengo bastantes inquietudes, bueno, personales, aficiones, hobbies, como puede ser la historia. He finalizado recientemente el libro de la historia de Bembrive, la parroquia en la que nos encontramos, parroquia viguesa, y está pendiente de publicación. Eso sí, yo lo tengo en un USB y está listo para imprimir. Estoy trabajando en ese tema, en publicarlo. A raíz de hacer esa investigación histórica de Bembrive, pues, bueno, más bien, eso fue una segunda consecuencia de una primera, que la primera fue realizar mi árbol genealógico. Entonces yo hice mi árbol genealógico hasta el 1700 en todas las ramas, y en una rama de Hidalguía pues subí hasta la Alta Edad Media. Y eso ha llevado que con el paso del tiempo también soy genealogista a tiempo parcial, digamos, hago búsquedas genealógicas, historiador a tiempo parcial y sobre todo en este caso ya rondalleiro, desde bien pequeño. Con 7-8 años empecé la rondalla del San Cibrán aquí en la parroquia de Bembrive por tradición familiar. Mi padre era abanderado, luego fue presidente de Helios, la sociedad cultural de Bembrive en la que nos encontramos, y mi familia siempre estuvo muy activa socialmente en la parroquia.
Vale. Oye, vale, me parece bien, o sea, es interesante sobre el tema de las rondallas, pero cuéntame un poco primero lo del libro sobre la historia que acabas de mencionar, ¿qué vas a sacar?
Sí, eso ya te digo, nació, pues yo cuando estaba estudiando, pues hubo un año que me quedó una asignatura, y era un FP de grado superior, y es presencial, obligatorio, ¿no? Entonces me quedó durante un año, me quedó bastante tiempo disponible, digamos, y lo llené un poco en una inquietud que tenía en aquel momento, que era hacer mi árbol genealógico. Fui a la Catedral de Tui, que es donde están los libros de la Iglesia depositados, de bautizados, matrimonios y defunciones, y ahí es donde se hace el árbol genealógico. Luego se completa con la información del registro civil que está en Pontevedra, ese archivo. Una vez lo finalicé, yo me encontré en ese proceso con mucha información histórica de Bembrive desconocida. Entonces la fui acumulando y llegué a un momento que tenía tal nivel de documentación histórica de la parroquia que era desconocida, que dije, bueno, pues me lanzo a un proyecto que fue el libro de Bembrive. Me llevó mucho tiempo, 10 años, tuvo un paréntesis intermedio por temas laborales y lo acabé recientemente.
Vale, y o sea que próximamente lo tendremos editado.
Espero que sí, espero que sí. Buscando... Yo estoy buscando patrocinios o administraciones que tengan este tipo de publicaciones culturales y está pendiente de publicarse. Yo espero que salga. No te puedo decir un plazo porque no es mi campo, yo no sé cómo van estos plazos, pero el libro está acabado en un USB y está para...
Para imprimir ya. Sí. Bueno, pues tendremos que movernos por ahí y buscar patrocinadores, sí, y buscar entorno que puedas hacer. Bueno, bueno, siempre es muy relevante y es muy bonito, pues que bueno, que o sobre todo que el entorno del libro pues pueda conocerlo más profundamente.
Sí, hay mucha historia en Bembrive. Es una parroquia rural viguesa, bueno, viguesa desde el año 45, pero aún así siendo rural tiene mucha historia. O sea, y la poca que tiene, digamos, o la que tenga, que sea mucha o poca, yo la estudio a fondo. O sea,
ya.
No me quedó ni un fleco por
nada estudiar, por descubrir. Ya. Y bueno, oye, vamos a hablar entonces un poco sobre ese proyecto, pues que es el que te entrevistaron en Faro de Vigo y en el cual pues yo lo descubrí ahí, que son el tema de las rondallas, porque yo también fui rondalleiro en mi juventud. Uh-huh. Y cuéntame un poco cómo nace la idea y cómo el desarrollo.
Bueno, yo ya comento, soy una persona bastante inquieta en el, bueno, tema cultural, tengo un bagaje social importante en la familia, siempre la cultura tradicional estuvo presente en la familia, yo formé parte de la rondalla de Bembrive, tanto en el San Cibrán, en el barrio del San Cibrán, como en el barrio de Mosteiro, formé parte de la banda de gaitas charamuscas y es algo que forma parte de mí. Y tengo ese bagaje también, que me gusta la historia, aunque no, mi formación académica no tiene nada que ver. Pues finalizado estos dos, el proyecto del libro de Bembrive, pues me quedó, digamos, tiempo para realizar otra inquietud que tenía anterior, que era hacer un estudio histórico de las rondallas de reyes. Las rondallas de reyes que existen en el sur de la provincia de Pontevedra, como puede ser la de Dornelas o otras muchas, sí, de por qué nacieron, la evolución histórica hasta el día de hoy. Entonces, es casi un siglo de historia y hoy tiene mucha fuerza. O sea, la repercusión social, cultural que tienen es brutal aquí en el sur de la provincia. Y hasta llegar a día de hoy han sufrido una evolución importante y sobre todo darle valor a esto que tenemos que es único.
¿Cuántas rondallas más o menos vas a documentar?
Todas.
¿Todas?
Y todas son más de 60.
Más de 60.
Rondallas. ¿Qué pasa? Que hubo parroquias que tuvieron más de una rondalla. Entonces yo voy a dividir, voy a hacer un capítulo de cada parroquia. Y en cada parroquia, si tuvo una rondalla, hablaré de una. Pero, por ejemplo, Cabral tuvo 6 o 7 rondallas. Entonces, Cabral ya lo tengo escrito y he hablado de todas ellas.
Es un fenómeno que, como bien estabas comentando, que se desarrolla en el sur de... sobre todo aquí en la zona nuestra, sur de Galicia, ¿no?
Sí, en el sur de la provincia de Pontevedra. Desde Redondela como punto más norte hasta Tui como punto más sur.
Sí. Y
¿Nos puedes contar alguna curiosidad o alguna anécdota, algo que te haya esté llamando la atención especialmente?
Pues las rondallas de Reyes principalmente empiezan con motivo de las fiestas navideñas, ¿no? Pero hay algunas que están activas, como puede ser la Pexegueiro, que nació como rondalla de carnavales. Y yo desconocía que existían y hubo algunas. ¿Qué pasa? Que hoy en día el gran mogollón de rondallas es rondallas de Reyes. Entonces se absorbe al resto, a las minorías, ¿no? Pero hubo rondallas de Reyes, perdón, rondallas de carnavales, que solo aparecían cuando era la época de carnaval. Y una de ellas es Pexegueiro, nació como rondalla de carnavales y se fue, digamos, adelantando en el tiempo y ahora ya es rondalla de Reyes. Hubo una temporada, una época que estuvo como rondalla de Reyes y carnavales y ahora ya solo es rondalla de Reyes.
¿Y tú sabrías el origen en sí? ¿Serías capaz de documentarlo?
Sí, eso está todo yo. Yo lo tengo claro porque en estos meses que llevo desde diciembre investigando, tiro de documentación para saber, o sea, yo voy a tirar de los hechos, ¿no? De la verdad. Y la verdad está en los documentos y lo que se puede tirar principalmente es de prensa. Hay una web que es galiciana, que es donde está toda la prensa histórica antigua de Galicia, está en esa web. Y puedes hacer por búsqueda indexada o puedes ir página por página a periódicos de los años de 1900, 1890, 1910. Y ahí he buceado, he invertido mucho tiempo de búsqueda y hay noticias donde se ve, se intuye y se aprecia el origen real de las rondallas de Reyes, que es uno, fue uno, y está muy relacionado con otros movimientos que hubo en la sociedad en esa época. Y poco tienen que ver con las teorías que se escuchan por ahí, porque cada rondallero que le preguntes tiene una teoría de dónde vienen las rondallas. Cada uno que escuches tiene una teoría si las rondallas de verdad son de gaitas o son de vientos. Las rondallas de Reyes nacieron de una manera que yo hasta el día de hoy nunca escuché y es la que fue. Y entonces esa va a salir en el libro, ¿verdad? Cuando salga el libro, pues habrá que leerlo para averiguarlo.
Se desarrollaba dentro de las rondallas esto. Bueno, hoy en día hay una competición importante en Vigo, sí, ¿no? Que se celebra todos los el Día de Reyes el Día de Reyes. Se celebra una competición ahí, ¿no?
Era el día 1, tradicionalmente fue, sí, durante 20 muchos años el día 1 y ahora se ha trasladado a más adelantado en enero. No es el día 6, es más adelantado en enero, cada año varía un poco.
Varía un poco.
Suele ser la segunda o tercera semana de enero, el fin de semana.
Sí, había un personaje dentro de la rondalla, de las rondallas que hay pues, muchos componentes, músicos y todo, pero un componente principal era el abanderado, ¿no? Y
sí.
Yo a mis amigos de Madrid le decía, vosotros cuando vais a Galicia, ¿entiendes? Cuando veáis una rondalla, veréis el sentimiento de los gallegos. Llevan la bandera de España, la bandera de Galicia, la bandera de Vigo. O sea, se representa a toda la comunidad, ¿no?
Sí, como se suele decir, me alegra que me hagas esta pregunta, porque yo fui, entre otras muchas cosas, en rondallas que pasé por todos los instrumentos, fui abanderado y, por suerte, pude llevar el grupo de abanderados de Membrive y fui abanderado principal en Membrive durante varios años y recibí formación de un vecino de Membrive, que es Marcelino Barreiro, y por suerte con los chicos que yo tenía al cargo ganamos varias competiciones del concurso de Vigo, 3 ediciones seguidas en concreto.
Vale, ¿cuándo crees que saldrá el libro?
Yo por suerte fui abanderado en esta rondalla Helios de Membrive, y con todos los compañeros que teníamos en aquella época ganamos el concurso de Vigo en 3 ocasiones continuadas, consecutivas, y fue la primera vez que aquello ocurrió. Luego se ha repetido en la historia, pero fuimos los primeros en conseguirlo. Y efectivamente, las banderas es una cultura tradicional que eso sí que no hay nada escrito, es todo de oral. Yo lo recibí de mi maestro Marcelino y Marcelino lo recibió a su vez de su maestro, ¿no? Y las banderas, lo que su función primera, su función en un origen era identificar a la rondalla. Luego ya se añadieron más banderas, la de España, se añadieron la autonómica y la de Europa, y se aumentó sobre todo el número de abanderados. Antes eran 1 o 3 como máximo durante muchos años, hasta los años 80. Después ya hubo una evolución y ahora ya son muchas más banderas. Y es lo que abre la rondalla y le dan una vistosidad impresionante.
¿Siempre las rondallas siempre fueron mixtas? O sea, ¿siempre hubo hombres y mujeres? ¿O tienes...?
No. Bueno, las rondallas es un reflejo de la sociedad. eso está claro. Y lógicamente la sociedad no es hoy la que, no fue durante las últimas décadas la que es hoy en día, ¿no? Entonces, efectivamente, las fotos que hay de los años 50, 60 y 70 se ven pocas mujeres. Eso es un hecho. Eso cambia en los años 70, perdón, en los años 80, que hubo un boom de rondallas, pues ahí es cuando ya la mujer empieza a verse más. Incluso hubo abanderadas mujeres, abanderadas principales. Abanderada principal me refiero a la que manda sobre las demás, ¿no? Porque antes había abanderado central y laterales, el que mandaba era el central, y luego cuando hubo la evolución, la explosión de más banderas, ya se le llama abanderado principal o capitán de abanderados también. Y la mujer sí, se incorpora recientemente a la vida rondalleira en los años 80 y es un reflejo de la sociedad.
Sí, sí, yo es un tema que he visto que sí, que han participado muchas mujeres en los últimos años, como tú bien dices, pero realmente ahora mismo se puede decir que, bueno, yo en algún momento creo que había rondallas solo de mujeres.
No.
¿No? Tú me lo aclararás.
No hay ninguna.
No te suena ninguna, ¿no?
Nada, cero. Es una cosa que acabo de escuchar hoy por primera vez. Sí, o sea, no existe una rondalla solo de mujeres.
No existe de mujeres. Sí, bueno, yo, evidentemente la mujer hoy en día sí está. Es, en este tipo de. En las rondallas es un elemento que está, que participa igual que el hombre, porque tocan instrumentos,
sí,
porque hacen
sí,
de todo.
Sí. Aporta, sobre todo en el campo abanderado, yo creo que la incorporación de la mujer aportó cosas que hasta ese momento no había, ¿no? Porque era siempre un grupo de varones y muy fuerte y había unas batallas impresionantes. O sea, hay documentos de los años 60 de que sacaban los cuchillos. O sea, era
¿ah, sí?
todo muy, muy arisco, muy... Sí.
Sí, bueno, yo recuerdo algo de eso, de que había ciertos enfrentamientos y tal, pero tan fuertes, ¿no?
Sí,
no
sí, sí. O sea, muy fuertes y...
que era un desafío.
Sí, entraba el carácter de cada abanderado principal que se quería como imponer sobre el otro. Entonces sí, llegaban a las manos y hubo batallas campales entre parroquias. Por ejemplo, ahí hubo un encuentro Pontellas Atios, que fue en los años 70, que o sea, fue brutal. Y hay informantes de 80 años que me dicen que eso quedará, literalmente me dijeron, eso quedará en la sangre de esas parroquias por toda la vida. Yo no estuve allí, lógicamente, pero... Y eso hoy en día no está a ese nivel, pero sí que las discordancias que hay en rondallas, parte es en la parte de banderas.
Y bueno, ¿y cuándo verá la luz el trabajo más o menos? ¿Cuánto tiempo crees que te...?
A ver, yo lo que sí quiero decir es el objetivo del trabajo es primero definir el origen de las rondallas, acudir a los datos y a los hechos y definirlos sobre una base documental y fotográfica y siempre definir cómo empezaron y la evolución hasta hoy. Y eso como base principal y luego un capítulo de cada parroquia definiendo las rondallas que hubo en esa parroquia. Entonces ya la historia local de cada una de ellas. Yo creo que voy sobre el 50% del trabajo, llevo 4 meses y yo creo que este año debería quedar listo. Y... no me pongo límites, lo quiero hacer bien. Yo estoy llamando puerta por puerta, literalmente. O sea, hoy acudí a un sitio, llamé a la puerta y me dijeron que fulanito vivía ahí. Y hoy acabo de entrevistar a un señor de 89 años en Cela, que fue rondalleiro, una rondalla de los años 50, y fue una entrevista brutal. O sea súper vívido, tenía los recuerdos este hombre. Estuve hablando con él media hora y... Yo lo que quiero es que quede bien, que cada parroquia tenga su capítulo de lo que haya sido y que quede bien documentado los nombres de los personajes más importantes, los directores, quién la montó, los capitanes, que es una figura curiosa, y los abanderados, en este caso nombraré a los abanderados principales, porque no puedo nombrar a todo el mundo, ¿no? Entonces es un trabajo que llevará más o menos un año y la base principal es histórica y hacerlo bien.
O sea que nos veremos para ese lanzamiento de ese libro y hablaremos otra vez sobre las rondallas.
Sí, no tengo claro cómo será porque la verdad que se me está haciendo extenso, sobre todo en tema fotografía, que estoy consiguiendo, o sea, es un tesoro, no, es que es brutal la de fotografías bonitas y curiosas que estoy consiguiendo. Entonces ya no me centro ya solo en el texto, sino quiero que todas las fotografías bonitas que estoy encontrando salgan en el libro. Entonces no sé si será un libro, si serán dos, si será por tomos, no lo sé, pero la idea es que sea un proyecto bonito y sobre todo por la cultura rondalleira. Yo estuve en muchas rondallas y...
Muy bien, Diego. Pues nada, oye, muchas gracias por atendernos, no. Muchas gracias por darnos toda esta información en casi casi en primicia y nos veremos, pues eso, cuando el libro se edite y cuando esté ya en las librerías.
Perfecto,
muchas gracias. Gracias. Venga.
Y ahora Manuel nos hablará sobre creer o no creer. Esa es la cuestión. ¿Tuví o no tuví? Por favor, Manuel.
Buenos días, apreciados oyentes de Radio 50 y Pico. Permitidme hacer una breve reflexión sin estar de una u otra parte. Alguien dijo que los nuevos ateos son críticos con la religión rechazando lo sobrenatural, lo que sobrepasa los límites de lo natural. Ven la fe como algo irracional, apoyan la ciencia y la evolución biológica y creen en los estándares morales que se repiten cada siglo. Les parecen razonables y defendibles. Por contra, los teólogos y filósofos de la religión argumentan que estos, los ateos modernos, no conocen las tradiciones de la religión, que exageran los daños que pudiera producir la religión e ignoran sus beneficios. Dicen teólogos y filósofos de la religión que los nuevos ateos no conocen la concepción moderna de la fe, que saben poco o nada de la teología contemporánea y que se basan en una forma de cientificismo indefendible y que se contradice a sí mismo. Pues bien, he de decir que estas declaraciones muestran que cada uno, seamos creyentes o no, defendemos nuestra propia postura. Hablamos según nuestras creencias, en la manera que fuimos educados o sobre los valores con los que fue cimentada nuestra educación y cultura. Tal vez guiados por una filosofía basada en los vínculos familiares y en las tradiciones. Filosofía que insiste en la propia naturaleza de cada persona. A medida que vamos observando y teniendo experiencias, acumulamos conocimientos que nada tienen que ver, en ocasiones, con nuestras propias creencias. Lo que pensamos e imaginamos determina lo que hacemos y el camino que tomamos. Alguien dijo que para el que cree no es necesaria ninguna explicación y para el que no cree toda explicación sobra. Recuerdo haber leído en algún documento la sugerencia de que si queremos saber cuáles son nuestras verdaderas creencias, debiéramos de echar un vistazo a nuestras acciones.
Y ahora algo no tan filosófico, muy material, que nos va a hablar luego sobre los magostos, las pitanzas todas del magosto.
Bo día dende a cidade amurallada. O son da alborada galega ben pode transportarnos a mellor alborada outoniza dun día calquera do Castañal, en calquera souto de castiñeiros que tanto abunda aínda nas terras luguesas. Porque xa estamos no Castañal, no tempo das castañas. moitas galegas e galegos andan a apañar os froitos dos castiñeiros que tanta fartura levaron a tantas casas nos últimos 4 ou 500 anos. Moitos galegos e galegas camiñan por soutos escoitando o bater dos ouvizos contra o chan, aquí e acolá, o lonxe. Moitos de nós podemos ver eses soutos estrados de ouvizos e castañas devagadas, e os castiñeiros e caracochas cheos de follas que ventan o outono, follas que moi logo han caído, axudadas polas xeadas e o vento, alfombrando o chan dun máxico marrón que anuncia o inverno. E, co tempo de castañas, chega o magosto. Ben sabido é que o día de todos os santos nas terras luguesas celébrase a festa do magosto, a festa das colleitas despois do equinoccio, a festa do lume, das castañas e do viño novo. Estamos no castañal e seguramente o cambio climático terá algo que ver co adianto do magosto deste ano. O conto vos algo. Hai uns días que unha ben querida veciña das terras do Incio chamoume para me advertir que a calor deitou os orizos todos no chan ante tempo. Vente todo e se queres apañar para o magosto non esperes o fin de semana que se han roubar todas. Facéndolle caso a miña veciña, acheguei-me ao couto da Carolina, a parede dos mercos de castañas, o tambor, o asador tradicional, puxenlle lume a un brazado de leña e toda a familia disfrutamos dun competente magosto. Lume, castañas asadas, risas, calor, viño e moitas lembranzas. Lembranzas dos que se foron. O pai cando dicía, cando viña o castañal, baixabas oscurecido polo lugar abaixo e só sentía o ras, 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 os tambores asando as castañas. Canta fame quitaron as castañas. Lembranzas daqueles magostos de xuventude. Acendías o lume e unha gran larada enchía de luz e calor a lareira e a ruada de mozas e mozos. Castañas estoupar e risas e delicia a fartar. O remate, comer os bullós, probar o viño novo e veña a festa e baile con Benxamín, o mellor gaiteiro da parroquia. Lembranzas tamén dos cantares, pícaros e doce. Desde non chasquero, non chasquero, castaña do teu magosto, non chasquero que me cheiran o chamosco, o que outro, señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño con mel. Lembranzas de pintar as caras coas maus tinguidas do negro feluche das castañas asadas. Lembranzas tamén das terras de Ourense, onde eu estudiei, que celebraban o magosto polo San Martiño. A mocedade facíamos o magosto no monte, todo Ourense fumeaba e, contra a noite, baixara a zona dos viños coas caras negras. Alguén entonaba aquilo de o San Martiño Ourense, bota castañas abaixo, bota medas máis grandiñas que as pequenas, non me agacho. E a rapazada toda asegundaba co poderoso retrouso. Rosiña, rosa, roseira, rosiña enamoradeira, da choventiño de lonxa, ai lalá, ai lalá, ai lalá. Levacha folliña toda, ai lalá, ai lalá, ai lalá. Levacha folliña toda, ai lalá, ai lalá, ai lalá. Ai lalelo, ai lalá, ai lalá, ai lalá, ai lalá. Mais nada, estimados radiovintes, disfrutai da primavera, do outono e do magosto. Pasai no ben e deica outra.
Hace no mucho tiempo, cuando aún no nos comunicábamos por WhatsApp, el mundo era diferente. Y de esto nos va a hablar nuestro compañero desde Ferrol, pero escúchelo porque lo hace de una manera muy poética y deliciosa. Escuchen, por favor.
Posits amarillos sobre fondo azul. Ferrol amanece con un rumor de dique y gaviotas. En una calle estrecha, una ventana encendida a deshoras revela la rutina de una pareja que apenas coincide ya en el mismo reloj. Ella se llama Iria Castro, enfermera en la UCI del Hospital Arquitecto Marcide. Desde hace 3 años, trabaja entre respiradores y monitores que dibujan líneas verdes y rojas como si fueran un lenguaje secreto del alma. Las guardias se suceden sin tregua y aunque su juventud la sostiene, las muertes, sobre todo la de los niños, siguen hiriéndole con una precisión quirúrgica. A veces, al terminar una noche difícil, se sienta unos minutos en el pasillo vacío y piensa en los padres que aún no saben que el mundo acaba de romperse. Luego respira, se lava las manos y sale a la lluvia. Él, Daniel Souto, acaba de volver de Perth, en Australia, donde trabajó soldando para Navantia. Ha recorrido medio mundo siguiendo el fuego de su oficio, el brillo blanco que une 2 planchas de acero y deja un trazo luminoso como una cicatriz caliente. En Ferrol ha conseguido un contrato estable, aunque en un taller distinto. Se levanta antes del alba, cuando Iria todavía está en el hospital, y regresa al anochecer, cuando ella vuelve a marcharse. Entre ellos hay un frigorífico. En su superficie blanca habitan decenas de pegatinas amarillas escritas con la letra rápida de los turnos y el cansancio. ¿Quedan naranjas? Te dejé el pan sobre la mesa. Hoy vi un niño que se curó. Soldé un casco nuevo. Pensé en ti. Esa correspondencia mínima se había convertido en su único diálogo, un idioma que solo ellos comprendían. Si al principio los posits eran promesas, nos vemos al amanecer o el futuro huele a ti, con el tiempo se volvieron recordatorios breves, casi impersonales. A veces Iria relee los más antiguos y los guarda doblados en un cajón como quien conserva las hojas secas de un verano que ya se fue. Una noche de lluvia, Iria llegó del hospital con la mirada vacía. Había perdido a un niño de 6 años con leucemia. Antes de acostarse, escribió: «Hoy necesito que me abraces». Pegó la nota en la nevera, justo encima del imán del faro de Cabo Prior. El papel húmedo por el vapor de la tetera se curvó en una esquina. Esa madrugada, una ráfaga de viento se coló por la rendija del balcón. El post-it se desprendió y cayó al suelo. Cuando Daniel regresó, no lo vio. Preparó café y dejó su propio mensaje: «Mañana te llevo a comer percebes, si no llueve». Y salió hacia el taller. Ferrol amaneció gris. El papel, aplastado bajo la pata de una silla, quedó perdido en la cocina. Cuando Iria lo encontró al volver, algo se detuvo. Lo levantó con cuidado, lo alisó entre los dedos y lo pegó otra vez. Después limpió la encimera, encendió la radio y esperó. Esa tarde, Daniel entró empapado. Iria lo esperaba en la mesa con 2 tazas de café humeando. «He pensado», dijo sin mirarlo, «que podríamos dejar de hablarnos por la nevera». Él sonrió confundido y esperó. «Iremos al faro. Allí no hacen falta palabras». Salieron sin paraguas. El viento del puerto los empujaba y la bruma los envolvía. En el acantilado, el faro giraba lento y proyectaba destellos sobre la espuma. Daniel sacó del bolsillo un taco de post-it. «Por si acaso». Iria rió. Escribió algo breve y lo pegó sobre una roca húmeda. «Estamos aquí y eso basta». Los demás los soltaron al viento y volaron sobre el mar como pequeñas luces amarillas sobre fondo azul. A la mañana siguiente, la nevera amaneció vacía por primera vez en mucho tiempo. solo quedaba una frase escrita con dos letras distintas. Ya nos leemos con los ojos. Ahora Ferrol olía a lluvia limpia y a comienzo. El rumor del puerto seguía siendo el mismo, pero de alguna manera algo había cambiado. Desde el campus de Ferrol, Antonio Polo.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano.
Bueno, pues después de este relato tan poético y tan bonito, una ya no sabe ni qué decir. O cómo decir sí, pero cómo lanzar lo siguiente. Pero hay que mirar otras cosas. Y hoy vamos a empezar un viaje, uno de nuestros viajes gastronómicos, y lo hacemos, mira, empezamos por Brasil, y nos conduce Coque en ese viaje.
Pues sí, Carmiña, tal y como os comenté en el primer programa de esta temporada, este año vamos a viajar mucho, y nuestro primer viaje comienza en Brasil. La cocina brasileña es un vibrante crisol de culturas y refleja su compleja historia. Además tiene influencias indígenas, africanas y europeas, principalmente portuguesas, pero también italianas y alemanas. Además, cada región del país aporta ingredientes y técnicas únicas, dando como resultado una gastronomía colorida y llena de sabor. Pero también hay ingredientes y preparaciones que son imprescindibles en todas las mesas, como el arroz y los frijoles, que se consumen a diario en la mayoría de los hogares. La mandioca o yuca, como la conocemos nosotros, también es un imprescindible, tanto frita como en harina o en guisos. Y el churrasco, que es toda una institución, ya la picaña ya es icónica. La feijoada, que está considerada como el plato nacional de Brasil, y que se trata de un contundente guiso hecho a base de frijoles negros, cocinados con diversas carnes de cerdo y ternera, y que se sirve acompañado de arroz blanco, farofa, que es harina de mandioca tostada, col rizada salteada y rodajas de naranja. Las rodajas de naranja ayudan a aligerar un poco toda la grasa del guiso. Y luego del estado de Bahía llegan algunos de mis platos favoritos. Bahía es el epicentro de la cocina afrobrasileira y utilizan aceite de palma, que ellos llaman aceite de denté, leche de coco y jengibre. Y yo creo que es por esa combinación que me encantan los platos como, por ejemplo, la moqueca, que es un guiso de pescado y que luego os voy a dar mi versión y la receta. Y de Bahía también está el acarajé, que es un bollo frito hecho con frijoles y cebolla, y que es un plato popular de la comida callejera. Pero estoy segura de que uno de los platos de Brasil que más conocéis es el pan de queijo, que son unos pequeños panecillos de queso hechos con yuca. Hay también las conchiñas, que son como su versión de nuestras croquetas. Están rellenas de pollo desmenuzado y queso crema, y además que son un snack indispensable en todas sus fiestas. En cuanto a los dulces, los más conocidos, el brigadeiro, una especie de trufa hecha con leche condensada, el acaibol, que es fruta licuada con toppings, quindim, postre a base de yemas de huevo, y la cocada, que como su nombre indica, se prepara con coco horneado y cocido. No podemos olvidarnos del café, ya que Brasil es uno de los mayores productores del mundo, y de la caipirinha, su cóctel nacional. Y ahora vamos con mi versión de la moqueca, o sea que lápiz, papel, caipirinha a la mano y empezamos. Moqueca de merluza y gambones. 4 lomos de merluza, 12 gambones, un pimiento rojo, un pimiento verde, un tomate, 2 dientes de ajo, 2 cebollas, una cucharada de pasta de tomate, zumo de un limón, una lata de leche de coco, aceite de oliva, sal, pimienta y perejil fresco. Cortamos la merluza en dados pequeños, la salpimentamos y la ponemos en un bol con el ajo picado y el zumo durante unos 10 minutos, mientras rallamos una de las cebollas y la otra la cortamos en rodajas finas, igual que el pimiento y el tomate. En una cazuela pochamos las verduras, un aceite de oliva, añadimos el pescado con el zumo, la pasta de tomate, cubrimos con un poco de agua la leche de coco y la dejamos cocinar unos 15 minutos. Mientras pelamos y limpiamos los gambones, que añadimos a la cazuela en los últimos 2 minutos. Y servimos muy caliente acompañado con el perejil picado. Os aseguro que este plato es delicioso y que sorprenderá en vuestra mesa. En definitiva, la cocina brasileña es una celebración de la alegría, la diversidad y la generosidad de su gente, ofreciendo una experiencia culinaria inolvidable. Y yo espero que mi compañera Cristina le haya gustado este homenaje a su tierra y perdone mis errores. A los demás, biquiños, y nos vemos entre fogones.
¿Y qué se hace con un nabo bien cortadito en rodajas? Se le puede echar al caldo. Sé que las judías blancas se introducen.
Y ahora vamos con nuestra tertulia. Si la comida de Brasil es exquisita y estas recetas todo lo que nos da, ¿con qué nosotros tenemos también nuestros magostos? Galicia es una gran productora de castañas y además nuestro magosto va rodeado de muchas tradiciones, de mucho folclore y muchos dichos en todo, la literatura, en el arte, en todo. Entonces hoy nuestra tertulia va a ir sobre esto, sobre el magosto. A ver qué les parece y qué opinan mis compañeros. No tengo ni idea, a ver qué nos van a contar. ¿Por quién empezamos?
El magosto es una delicia. ¿Sí? ¿Quién?
Rosy. Qué contundente, no necesitas más que decir el magosto es una delicia, pero claro, es real.
Rosy, tienes el micro apagado, por eso no se te oye. Pero sí, oye, y además yo os recomiendo, ya es una recomendación personal, la castaña bien asada en el tambor que nos hacía antes Cosme, y con sidra, la castaña recién asada, caliente, mejor que incluso tengas que soplarle un poco, y la sidra fría, sidra asturiana, a mí me encanta.
Bueno, yo tengo que decir que sé que me vais a matar, pero que en casa para un antojo te las haces en la freidora de aire y te valen bien, ¿eh? Sí, sí. No es lo mismo, lo sé, antes de que digáis nada. Sé que no es lo mismo, no. Pero te hacen un apaño.
Y en el horno eléctrico están buenísimas, ¿eh? No es lo mismo, claro que no, pero no dejan de estar buenísimas. Hasta en el microondas están buenas las castañas.
En el microondas 4 minutiños ya salen, sí, pero... Sí, sí, sí.
Pero, ahí.
Donde esté un tambor y una castaña asada en un tambor, claro. No hay comparación.
Si hubiera un alumbre de siesta, mejor todavía.
Yo recuerdo en mi infancia, que, bueno, los mayores, no los niños, de hacer hogueras pequeñitas en el barrio, en la barriada, y echar las castañas directamente allí en el fuego. Sí. Y después había que cogerlas con una cuchara o algún metal y estaban deliciosas.
Sí, sí, no lo dudes.
Bueno, hoy tenemos de moda los trenes que encontramos en las ciertos puntos de diversas calles, que también están muy ricas.
Están muy ricas.
Pero en Portugal es que tienen un arte para echar las castañas, no sé si las habéis probado. Aparte tienen también unas castañas muy buenas, nada que envidiarle a las gallegas.
Bueno, yo que soy de Cádiz, pocas castañas he comido allí, realmente, pero castañas pocas. Y ahora vivo cerca de un castañar, tengo un pequeño huerto que tuve que desbrozar el otro día y me ocupó mucho tiempo porque estaba lleno de castañas de un árbol de un vecino y la mitad del árbol caía en mi zona. No os podéis imaginar la bolsa enorme de castañas que llevé a casa y las probamos. Y lo que dice Coque, a mí me hubieran gustado mejor asarlas en el fuego, ¿verdad? Porque es más romántico en la areira. No, la hicimos en la freidora de aire y salieron deliciosas.
De todas formas, para castañas buenas, y seguro que María no está de acuerdo conmigo, las del Bierzo. Sí, es que las.
Bueno, mi suegro tiene una plantación de castaños y le salen unas castañas maravillosas.
Sin duda.
¿Y qué otra manera se pueden hacer las castañas? Porque.
Hay una crema de castañas que sale riquísima.
Hay licores de castañas.
Y licores.
Hay flanes de castañas. O sea, hoy se lleva mucho la cocina de la castaña.
La harina de castaña. Puedes hacer con harina de castaña
cocidas en leche. Pasteles. Yo hago una... Se nos oye por ahí una voz lejana, cocidas en leche.
De Mariano.
Ah, sí, cocidas en leche. Cocidas Mi madre, que era gallega, nos contaba que las comía de esa manera. Para mí aquello era un misterio, desde luego. Y hacer harina, eso lleva mucho tiempo. Pero
sí, hay que deshidratarlas. Las deshidratas y después estriturarlas. Lo que más tiempo te lleva es pelarlas, telita marinera.
Realmente allí no, se deshidratan. La castaña, no me acuerdo el nombre que le dan a la castaña cuando está pelada y seca, pero se pelaban y se dejaban secar allí en el desván, y allá ellas para cuando quieran estar secas, y estaban buenísimas.
Pues si tenéis harina o si podéis hacerla, mira, es que simplemente para hacer unas filloas con la harina de castaña están buenísimas. Pero ya un bizcocho, una bica, bueno, un espectáculo. Yo os lo recomiendo, si podéis. Pero está carísima la harina, pero vale la pena.
¿Usándola como mezcla o usándola solo?
Sí,
solo
tienes harina. Que mezclarla siempre con un poco de trigo, porque como no tiene gluten no liga bien. Vale, siempre tienes que ponerle un porcentaje. Pero el sabor que le pone es una delicia.
Sí. Chico, que has oído hablar de castañas glaseadas, es que el otro día alguien me lo dijo.
Sí.
No sé cómo tiene que ser eso.
Sí, sí, muy, muy ricas también, muy ricas.
¿Cómo se podría hacer unas castañas glaseadas?
Las puedes ir cocinando poquito a poco, mira, con leche aromatizada, y después las pones al fueguito, le vas añadiendo azúcar, eso haces como un sirope, y las vas cocinando ahí a fuego lento y están buenísimas, buenísimas. Y si luego lo trituras todo eso, es que te haces una crema que alucinas para unas tostaditas. Brutal, ¿eh? Brutal.
Muy bien. Simplemente las compras.
¿Cómo bien?
Que simplemente las puedes comprar, las castañas glaseadas, ¿o no?
Sí.
Como bien dice...
Ahora las tiendas de delicatessen hay de todo.
Como bien dice Mariano, marrón glacé, exactamente. Yo tengo que decir una cosa, que yo las castañas cocidas, por si a vosotros queréis hacerlo, las meto en el congelador, y cuando las meto en la boca, las dejo un rato. Las intento morder, y cuando están así o ya un poco más blandas, crujen y están mucho más sabrosas para mi forma de para mi gusto. Entonces, meterlas en el congelador y, bueno, cuidado, que hay dentaduras, delicadas. Si no tenéis la dentadura delicada. Y esperar unos segundos y luego empezar a morderlas. Eso es una cosa para mí exquisita. Yo ya no las puedo comer de otra manera casi. Y quería contar...
Pero así crudas, Manuel. En ¿perdón? Tierra le ponemos fiuncho y néveda. Una hierba que se llama néveda, y fiuncho, y los cocemos con eso.
Claro.
Sí, en mi zona también.
Laurel, la hoja. Sí. No sé,
como se hizo siempre.
Sí, anises estrellados también. Para cocerlas. Pero tú, Manuel, ¿dices cocidas o crudas?
Una vez ya cocidas, congelarlas. Tenerlas, pero para varias veces. Y picar una vez, de vez en cuando.
Un heladito de castaña.
Sí, sí. Exacto. Una cosa exquisita.
La castaña asada también va muy bien. Después congélala. Cómela, por ejemplo, en mayo, cuando no hay.
Eso es.
Exactamente. A ver, o tema do magosto é outro mundo. O magosto é non só asar, sino que era aquela reunión da familia. Na miña zona, por exemplo, no tambor non se picaban as castañas, iban enteiras. Entón estoupaban, e era unha joia. Cando paraban de estoupar as castañas, é que valían para comer. Pois claro, untar as maus no feluxe do tambor, pintar uns aos outros, a juerga que había, probar o viño novo, todo iso era unha cousa que, lamentablemente, cada vez vai a menos. Porque ahora o que triunfa é todo o que viene de América para comprar disfraces de non sei cantas cousas, e o resto pois vaise olvidando.
Ojo, Cosme, que non viene de América, que nos lo copiaron os americanos a nosotros.
No, xa sei, que se, eu de pequeno vivín eso, pero eso borrouse, e ahora traemos o Samaín, o Halloween, non sei que, Wing, e ven a compra disfraces. O único que fan é comercializar eso, o sea, facer un
Yo tengo que decir que es un día que me encanta porque es el día de mi cumpleaños. Entonces me encanta.
¿Pero en qué día?
El 1 de el 31.
Ah, el 31.
El día de San Maín.
El 31 de octubre, menos mal.
De octubre, sí, sí.
Porque el día 1 de noviembre es un día triste, aunque, en fin, de tradición.
Pero después está sería el día 11, el 11 de noviembre, San Martín, que también es el día de testar las castañas, ¿no?
Sí, es un día propio.
No es, la no verdad es que la visión de unas castañas calientes envueltas en papel de periódico, como las castañeras en Madrid, bueno, la verdad es que es un acontecimiento bonito.
Y hay que acompañarlas con un buen vino.
Considera.
Sí. Y en buena compañía.
Hazme caso, considera.
Y bailar y cantar juntos.
Puedes cantar y bailar igual, pero toma sidra con las castañas.
Bueno, sí, está bien, está bien.
Quería hacer un collar como hacíamos de niños, así todas puestas alrededor del cuello.
Pero se esa acabó. Tradición era más bien con castañas que se decían castañas de las brujas.
Estáis
¿no?
viendo.
Y hasta aquí hemos llegado. Seguiremos la próxima semana.
Nuestro coordinador os estaba haciendo señales, pero estabais tan emocionados que no le veíais.
Bueno, pues ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Podéis sumaros al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quedaros en una tarde de radio Cuac FM con los boletines semanales, nubes de papel, café con gotas y buena música. Esperamos que volváis a entrar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 29. Mientras tanto, comed muchas castañas, cuidaros muchos y no os olvidéis de ser felices.